El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
¿Cuándo estalla el silencio?
Cuando una mujer denuncia.
Cuando un hombre llora.
Cuando una niña se revela.
Cuando no.
Cuando tu patrón deja de ser tu dueño.
Cuando ser madre es una lección. Y no una obligación.
Cuando elegimos y no nos eligen.
Esto es Estalla Silencio. Estalla silencio.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho.
Si los jubilados nos ponemos pelucas y minifaldas, ¿nos darán algunos pesos de aumento? Espeta uno dentro de la catarata de comentarios de lectores. Otro espeta, en este país te dan subsidio por ser y no por hacer. Una gran pregunta que yace detrás de estas cuestiones es quién construye las agendas de derechos. Hay que rascar para descubrir todo lo que hay debajo. Se anclan en una cuestión de clase. Son señoras pavorosas que sienten que van a perder sus derechos en la medida que otros y otras las vamos alcanzando. Hay detrás de estos dichos una extraña concepción de democracia, más cerca de la monarquía que de cualquier otro sistema. Solo el rey decide quién entra y quién sale de la corte. Los derechos serían bienes escasos que no alcanzan para todos. Para darles derechos a un grupo, necesariamente habría que quitárselos a otro. Estamos hablando de una población con un promedio de vida de 35 años y, como se señala desde la Federación LGTB, las trans que llegan a los 40 pueden ser consideradas verdaderas sobrevivientes por la extrema exclusión social en la que vivieron. Este proyecto de reparación se suma al que presentamos la semana pasada para las personas trans que hayan sido víctimas de violencia institucional. Qué hermoso será ver que en la cola de los bancos pueda haber un jubilado junto a una traba. O es que también van a pedir colas separadas. Loana Berkins.
Acompaña, te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Hay en la noche un grito y se escucha lejano.
Hay en la noche un grito.
Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro. Por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Madre preciosa,
ruega por
madre
ella,
cariñosa,
ruega por ella,
madre misericordiosa,
ruega por ella.
Buenas tardes a todos los oyentes y las oyentes de Estalla Silencio. Buenas tardes, Pau.
Buenas tardes, Guada. ¿Cómo
Buenas
estás?
Buenas tardes, Mati. Acá estamos con nuestro operador y con Pau. Hoy los tres. Parte que integra en este equipo son Sebastián Carrera, que nos musicaliza, Romina Segura, Luisa Vecino, Sergio Campos y Macarena Cis.
Y Cecilia D'Amico, que también colabora en la producción durante la semana. Bueno, arranca el anteúltimo Estalla Silencio. Ya no queda nada. Así llegamos arañando.
Sí, sí. Recuerden que en el último programa vamos a estar sorteando y regalando el CD Trova.
Mujer Trova.
Mujer Trova. Bueno, y que todavía tenemos acá para entregar la peli.
Sí, están como... nuestra audiencia está un poco... también se ve llegando a fin de año. Tanto agotado. Sol, que tiene que retirar su CD, se trata de nosotras, como Paula Padial, que se ganó la peli Yo Aborto, Tú Abortas, Todos y Todas Callamos. Están acá los premios esperándolas.
Así que
quédense tranquilas que no los vamos a volver a sortear, al menos este año. Pero bueno, antes de que termine el 2014...
No, caduca.
Den señales de vida, coordinemos, porque si no, 2015 reaparecen los premios. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Un programa bastante completo para acompañar a nuestras y nuestros oyentes.
Así es, vamos a tener algunas entrevistas. Una es con Gabriela Konder, ella es abogada...
de Yanina González.
De Yanina González, iba a decir del grupo de abogados...
Ah, de la gremial de abogados.
De la gremial de abogados. Bueno, justamente para hablar sobre el caso de Yanina González, esta chica que fue acusada... cuando su exparejo, su pareja, mató a golpes a su bebé y ella la acusaron por abandono de persona, por lo tanto está hace ya un año.
Y desde agosto del 2013, un año y medio, y recientemente...
Presa. Con su hija que nació...
ella entró embarazada también, sí.
En la cárcel. Prisión. Y bueno, parece ser que hay alguna posibilidad de que el viernes pasado o este viernes, si no entendí mal, ella salga con una prisión domiciliaria.
El viernes anterior le otorgaban en principio la prisión domiciliaria. Bueno, hoy vamos a hablar con Gabriela Konder para ver si esto se efectivizó y cuál es la situación actual, porque también en el medio de este proceso apareció que se abrió una causa al asesino de Lulú. Pero bueno, de todo eso vamos a estar hablando más tarde a la 1:30 con Gabriela Konder, la abogada que la está acompañando. Otra entrevista, vamos a tener también entrevista con Loana Berkins, ella es integrante de ALIT, Asociación de Lucha por la Igualdad Travesti, Transsexual y Trans. Vamos a estar hablando de varios temas, uno que ha sonado mucho en estos días, que tiene que ver con el subsidio a personas trans y que ha generado debates de los más bizarros también en los medios de comunicación, en los medios de transporte.
Los de transporte fue agotador para mí viajar el día que hubo paro de tren, que después se levantó, viajé en el primer tren, así que ya cargadito con todo eso, que era el primer tren de las 8:30, un poquito más tarde. Bueno, justo había salido esta noticia, así que todas las opiniones de lo más facho posible sobre si, bueno, que hay que hacerse travesti entonces para recibir estos 8,000 pesos. Bueno, de todo esto vamos a estar hablando.
Sí. Y rompiendo algunos mitos sobre los 8,000. Y bueno, y hablando de dos proyectos en realidad que se presentaron en simultáneo. Bueno, de eso y también de otras cuestiones, como por ejemplo la realización del segundo taller de mujeres trans en el Encuentro Nacional de Mujeres que se hizo este año en Salta, y de todo el tema de la inclusión educativa, es que vamos a estar hablando más tarde con Loana Berkins.
Hay un secundario, ¿no?
El Bachillerato Popular Mocha Celis, que digamos que se abre con este objetivo de incluir a las personas trans, pero que no es excluyente. Y que bueno, Loana nos contaba que ayer estaba en la fiesta de las primeras egresadas del bachillerato y egresados. Así que bueno, por ese lado las entrevistas, también vamos a estar compartiendo audios y información sobre lo que ocurrió en Perú del 22 al 25 de noviembre, que se realizó el 13º Encuentro Feminista de América Latina y el Caribe. La verdad que interesante los debates que allí se abrieron. Tenemos algunos audios para compartir.
Vamos anticipando que el 14º, el año que viene, será en Uruguay. Así que, bueno, está un poquito más cerquita para todas aquellas que quieran participar de este encuentro.
Sí, en Uruguay en el 2017, porque en realidad el Encuentro Feminista se realiza cada 3 años.
Perfecto.
Así que no tenemos excusa por la distancia y tenemos tiempo para organizarlo. Así que, bueno, eso, más noticias, más música, más agenda, es lo que tenemos para ofrecerte en este Estalla Silencio.
¿Nos vamos ahora con un tema?
Arrancamos con música como para...
Daki Darría. Violeta.
Escuchando Estalla Silencio.
Seguimos en Estalla Silencio y no te dijimos todavía las vías de comunicación como para que puedas participar del programa y del sorteo que vamos a hacer el sábado que viene del CD Mujer Trova.
Así es. Si te querés comunicar con nosotros acá a la radio, lo puedes hacer si estás fuera de Moreno, discando el 0237-4666-559. Por mensaje de texto puede ser también al 1115-3368-0099 o por nuestra página de Facebook, Estalla Silencio, Ahí nos pones lo que quieras, como por ejemplo ya lo pagó la Bena Sai, que le gustó nuestra editorial, y Ana María Teresa también nos han puesto.
María Marta Teresa, ahí. Marta. Muy bien. Gracias por estar del otro lado, escuchando. Les anticipábamos algo, vamos a hacer un poquito de anticipo ahora en esta parte del programa, después lo retomaremos porque la verdad tenemos bastante material de lo que fue el Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe que se realizó del 22 al 25 de noviembre en Lima, Perú. Bueno, nunca participamos de uno, pero por lo que estuvimos viendo en la página, por lo que estuvimos charlando con algunas compañeras que participaron, se hizo una actividad de inauguración, funcionaron muchos talleres o actividades autogestionadas, así estaba definido en la página del encuentro, sobre diversas temáticas. Uh-huh. Hubo tres ejes que fueron recuperados en la declaración final, de la que vamos a leer algún extracto ahora, que tienen que ver con la interculturalidad y la interseccionalidad de las opresiones, o sea, es pensar cómo la opresión de género se articula con otras, como la explotación de clase, la cuestión étnica y la colonialidad. El eje de sostenibilidad de la vida, que pone como en discusión la cuestión de los sistemas productivos y reproductivos. Tenemos como muy en la cabeza, ¿no?, el esquema de la economía, la producción, lo que ocurre en el ámbito público y el esquema de la reproducción de lo que ocurre en el ámbito privado. En realidad, un poco la discusión del feminismo es romper con estas barreras y con esta separación tan tajante. Uh-huh. Y bajo este eje de sostenibilidad de la vida, las compañeras ponían en discusión, en un momento de crisis civilizatoria, dicen también, de crisis sistémica, cómo se puede pensar la sostenibilidad de la vida integrando estos aspectos, reconociendo el trabajo invisible, pensando las relaciones afectivas y las relaciones de producción más articuladamente. Y el otro eje de cuerpo y territorio, que no solo en la cuestión del control de los cuerpos de las mujeres y de los otros colectivos oprimidos, que ese fue un eje que también
apareció,
tuvo una presencia importante. ¿Qué pasa? O sea, si el patriarcado solo oprime a las mujeres, ¿de qué manera y cómo debe ser la respuesta? ¿Y qué lugar hace el feminismo a los distintos colectivos que
también
necesitan
son oprimidos,
luchar contra el patriarcado? Claro. Así. Exactamente. Bueno, como decíamos, funcionaron entonces, hubo una apertura, funcionaron estos talleres, había suplenarios en los distintos días y también hubo una batería de actividades culturales y contraculturales, hubo performance, muestras de fotos, se hizo como en el marco del encuentro, estuvo el 25 de noviembre, el Día de la No Violencia contra las Mujeres, se hizo una marcha en el marco del encuentro y luego, digamos, a la mañana del 25, se hizo el plenario de cierre, el plenario final, y luego fue la marcha.
Sí, un poco es replica, ¿no? O es parecido a los encuentros nacionales de mujeres, ¿no? Porque estoy leyendo acá alguno de los talleres, que también es derechos sexuales, derechos reproductivos, liberación de nuestros cuerpos, mirada sobre la justicia en América Latina desde la perspectiva feminista, ¿qué es el feminismo?, ¿no? Como, bueno, un poco parecido a lo que se discute, bueno, obviamente en los encuentros nacionales de mujeres acá.
Sí, 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 sí. Y también
en algunas cosas por ahí más amplio, ¿no?
Más amplio y en otras también más específico desde el feminismo, porque lo que ocurre en los encuentros nacionales de mujeres acá es que es un encuentro nacional de mujeres, ampliamente, claro, donde el feminismo es un sector que participa más o menos articulado, pero acá el punto de convocatoria tiene que ver con la definición como feminista y empiezan a darse las discusiones al interior del feminismo. Por ejemplo, uno de los ejes fuertes también fue el planteo del feminismo comunitario, que es una línea que, sobre todo desde Bolivia, desde algunas de las integrantes de Mujeres Creando, como por ejemplo Julieta Paredes, que vamos a escuchar en un rato también, y junto con lo que conformaron fue la Asamblea de Feminismo Comunitario, y plantea un tipo de feminismo a construir, ¿sí? Como estamos así medio cortitas con el tiempo, ya que dijimos esto, vamos a escuchar el audio de Julieta Paredes antes de irnos a la tanda.
Para nosotras es importante, hermanas, que podamos recuperar en este encuentro un feminismo para las revoluciones de nuestros pueblos. Un feminismo que acompañe a nuestras hermanas y nuestros hermanos que están ocupando las calles, que acompañe a nuestras hermanas y a nuestros hermanos que están pidiendo la aparición de nuestros hermanos en Ayotzinapa, que están planteando que es desde el pueblo. Y en ese sentido les decimos, hermanas, mujer, escucha, únete a la lucha, mujer, escucha, únete a la lucha, mujer, escucha, únete a la lucha, pueblo que escuchas, únete a la lucha, pueblo que escucha, únete a la lucha, pueblo unido, nunca vencido, pueblo unido, nunca vencido, luche, 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 no deje de luchar, luche, 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 no deje de luchar, por un feminismo de la comunidad, por un feminismo de la comunidad. Amor y lucha, hermanas. ¡Ayotzi vive!
¡La lucha sigue!
¡Ayotzi vive!
¡La lucha sigue!
¡Ayotzi vive y vive y vive!
¡La lucha sigue, sigue y sigue!
¡Porque vivos se los llevaron! Porque vivos se los llevaron.
Bueno, hay un primer audio para ir poniéndonos en clima, porque en este más así agitación y un poco esta premisa, no solo de este sector, sino me parece que de la impronta que tuvo un poco en general, por lo que me comentaba en el encuentro, en relación al debate sobre la politización del feminismo, sobre que el feminismo es un movimiento político y cómo desde esa gran afirmación, cada sector entiende cómo esto se tiene que expresar en la práctica en relación a con qué movimientos sociales articular, con qué luchas, de qué manera se da esa articulación entre las distintas opresiones, que bueno, en el caso de Julieta Paredes, que viene de un proceso de toda la construcción en Bolivia, con todo el proceso también desde, digamos, mujeres. Desde el 2003, con la construcción, digamos, con los cambios que se dieron en Bolivia a partir del gobierno de Evo Morales y demás, ahí con una relación más estrecha. Pero bueno, debates complejos. Yanina Solina, nuestra corresponsal en Uruguay, prometió el audio justamente del taller de feminismo comunitario. Es para desentrañar y pensar qué puntos de tensión y cuáles no tiene con otras propuestas.
Sí, quizá también podamos entrevistarla a ella para aportarnos en esta reflexión, ella que estuvo y bueno, que participó del encuentro. Y también, bueno, en el audio se escuchaba el reclamo por los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Así que bueno, para seguir, ¿no?
Sí, digo que el encuentro fue feminista latinoamericano y del Caribe. Creo que en cualquier material o en los audios que pudimos acceder quedó clarísimo. Tuvo un claro enraizamiento en la realidad política y social de nuestro continente. Uh-huh. Sí. Bueno, vamos a la tanda. Seguimos con más Estalla Silencio y seguimos con el encuentro feminista allá por el final del programa. Así que si tenés ganas de escuchar, quédate prendida o prendido a Estalla Silencio.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque año a año se multiplican considerablemente las denuncias. Y a pesar de eso, ya van más de 100 mujeres asesinadas en lo que va del año. Porque tenemos la ley 26.485, que nos protege de manera integral contra la violencia de género, y ni la justicia ni el Estado la hace efectiva. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos cuesta la vida. No estamos solas, estamos organizadas. Es posible y necesario luchar no solo para que se efectivicen las leyes, sino también contra el sentido común y la cultura dominante, contra el patriarcado y el capitalismo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Mundo Bullicio. Mundo Bullicio. Mundo Bullicio. Lejos del fanatismo, en pos del pensamiento.
Quieren venir, que vengan, les presentaremos la casa.
Sábado, 15 horas, por tu estación de radio.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Estación de compromiso.
Daniel, integrante de El Rastrillo.
Empezamos a tocar así en formato folclore y que es como que nos
sentimos... Los cortos en la calle están prohibidos, igual que en La Matanza. Así que para charlar un poco de este tema...
Por su nombre no es tan conocido, pero vamos a ir contando un poquito cómo fue su vida.
Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio.
¿Cuál va a ser tu papel dentro de este círculo vicioso, doloroso? Porque tu inteligencia debe ser mi estupidez, porque tu fortaleza es mi debilidad.
¿Estás escuchando?
Estalla Silencio.
En Estalla Silencio, acá un poquito más frescas en el estudio ahora.
Sí, no sabemos. Esperemos si que están del otro lado, nos están escuchando con alguna interferencia, porque hemos prendido el ventilador, se los contamos, sí. Pero bueno, cualquier cosa lo apagamos. Si alguien nos manda por Facebook o por mensaje que se está saliendo mal, lo apagaremos y sufriremos
bien.
El calor.
Muy bien, total, queda dos programas. Escúchame, sufrir un poquito el calor, dos programas, se puede tolerar. Gracias. Bueno, estábamos anunciando al principio del programa que vamos a tener una comunicación telefónica con Gabriela Conder, integrante de la Gremial de Abogados, que es defensora de Yanina González, la chica que está desde agosto del 2013. Detenida en La Plata, en la unidad 33 de Los Hornos, por abandono de persona, en principio, con una prisión preventiva, ¿no? Todavía el caso se elevó recientemente a juicio. Uh-huh. Y lo que se pedía desde el principio, desde que la gremial asumió la defensa, era la excarcelación, en principio, hasta el juicio, y en su defecto, la prisión domiciliaria.
Sí, recordemos que la fiscalía que la condena y que la condena a cumplir esta prisión domiciliaria era una fiscalía supuestamente preparada, ¿no?
En una fiscalía de género. De Pilar, a cargo de Carolina...
lo tenía por acá.
Carballido Catalayud, que es una fiscal que, por lo que hablamos en su momento con las compañeras del Gallo Rojo, que estaban acompañando el caso, porque Yanina participaba de esa organización, por las investigaciones que pudieron hacer, evidentemente no tenía ninguna, bueno, ya era transparente con la intervención de la fiscalía, pero que no tenía ningún tipo de preparación en género y que había llegado
de
ahí
hecho,
por un acomodo.
El mismo día que matan a la nena de Yanina, a Yanina la meten presa, digo, como sin ningún cuidado, ¿no es cierto? Ninguna reparación sobre Yanina, que estaba sufriendo, obviamente, la muerte de su hija, y ese mismo día ella es encarcelada, ¿no? Como, bueno, bastante deja en evidencia que no hay ninguna perspectiva de género en esa fiscalía, o por lo menos desde esa fiscal.
Sí, y que no se inició ninguna acción en ese momento contra el que, por testigos, y Yanina en ese momento no pudo hablar, porque evidentemente, como hablábamos con el caso de Reina Maraz, o sea, son situaciones realmente traumáticas en las que también, digo, esto que leíamos de alguno de los ejes del encuentro feminista, de poder ver cómo trata la justicia este tipo de situaciones, sin ninguna perspectiva de género y sin ningún tipo de humanidad tampoco. Pero bueno, que en ese momento no se inició ninguna causa contra contra el que era pareja de Yanina en ese momento y que todo señala que es el responsable de la muerte de Lulu.
Así es.
Bueno, ahí estamos en comunicación telefónica con Gabriela. Gabriela, ¿nos escuchás?
Hola, Gabriela. Nosotros no la escuchamos. A ver, Mati... Quizás se cortó la comunicación.
Bueno.
Volvemos a intentarlo.
Lo vamos a seguir intentando.
Bueno, y decíamos que aún no se había investigado, pero ahora justamente quizá Gabriela nos pueda informar un poco más, porque parece ser que ahora sí han comenzado alguna investigación contra esta persona. Cosa que dejaría en evidencia que si la bebé murió por un homicidio, bueno, no fue por abandono de persona. Entonces, bueno, ahí nos explicará un poco más. ¿En qué términos seguiría esta detención?
La causa, y sí, porque digo, y también dejaría en claro que la detención de Yanina durante un año y medio fue totalmente injusta, el someter digamos, a que su hija haya nacido dentro de del penal, o sea, un ejercicio de una violencia institucional tremenda.
Sí. Bueno, ahí estamos nuevamente.
A ver si ahora sí. Gabriela Conder, de la Gremial de Abogados, ¿nos escuchás?
Sí, ahora sí.
Ahora sí. ¿Estás? ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo estás? Muchas gracias por atendernos.
Sí,
bueno, no. Bueno, estábamos presentando un poquito el caso, que ya lo hemos trabajado dentro del programa, pero queríamos conocer las novedades en relación a lo que circuló, de que en un momento no estaba ni comunicado oficialmente, respecto de la autorización de la prisión domiciliaria de Yanina. ¿Podés actualizarnos un poco?
Sí, mira, a Yanina le dieron, por suerte, la domiciliaria, después de, digamos, la domiciliaria la presentó, la modificación de la prisión preventiva la presentó la defensora oficial. Ajá. O sea que desde agosto que la presentaron y recién se resolvió ahora. Así que bueno, ahora Yanina va a esperar al juicio que va a...
Hola, se nos acaba de cortar.
Otra vez. Está difícil.
Volvemos a hacer el intento, Mati.
Esta comunicación. Bueno, por ahí podríamos ir a un tema musical mientras intentamos recuperar la comunicación.
Así es.
Sí.
Barro, tal vez.
Lo que siento, me voy a morir por dentro. Ebe, grítale a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero, me toco el alma. Ya no es nada, he de funcionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro. Esta es mi corteza donde el hacha golpeará, donde el río se... para callar. Los momentos, ya mi sien es un lamento, mi cerebro escupe ya al final del historial, del comienzo que tal vez reemprenderá. Resto con el despertar, aunque se podrá mi boca por callar. Ya no estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez, es que esta es mi corteza donde la golpeará, donde el río secará para callar. Es que esta es mi corteza donde el hacha golpeará, donde el río secará.
¿Escuchamos?
Sí, sí, hola.
Bueno,
hola.
Vamos a intentar hacer rapidito antes que se nos corte de nuevo. Nos decías que, bueno, se le otorgó la prisión domiciliaria.
Por pedido...
Después de mucho tiempo.
Después de un año del pedido, o sea, va, de que se pidiera un año después de la detención. ¿Y ya se efectivizó?
Sí, ya está desde hace 2 o 3 días, está en la casa de Karina. Y bueno, nosotros de todas maneras pedimos la excarcelación, ¿sí? Con los mismos fundamentos que le dan la prisión domiciliaria, le tienen que dar la excarcelación, la excarcelación extraordinaria, la cual fue rechazada por argumentos que ya apelamos, así que bueno, estamos debiendo, peleándolas en todos lados, porque y esperando el juicio.
Claro, disculpa, hola, Gabriela, Guadalupe,
sí, sí, sí.
Te habla.
¿Te escucha?
Sí,
te escuchamos.
Y algo, digo, que ayudaría más aún y abona más aún a que Janina recobre la libertad, es que ahora han comenzado, para que nos confirmes esta información, a investigar a la pareja de Janina en ese momento, quien podría ser el autor del asesinato de la nena.
Sí, nosotros nos enteramos ahora, ¿sí? Porque esto lo manifesté en el tribunal, esto se le ha ocultado a la defensa de que se le habían iniciado una investigación.
Uy, perdimos nuevamente la comunicación.
La verdad que está difícil, ya no creo que podamos volver a comunicarnos con Gabriela. Lo que vamos a hacer es comunicarnos con ella por fuera del programa y traer toda la información actualizada para el sábado que viene. Uh-huh. Algo que se manifestó y que ella, bueno, ahí estaba iniciando, era que se enteraron que se inició la investigación por el homicidio. Uh-huh. Con el principal sospechoso, que es, la expareja de Janina, y que eso es algo que se le ocultó a la defensa, que por lo que yo leí, quería confirmarlo con Gabriela, es la misma fiscalía la que inició la causa, o sea que también ahí hay una
siquiera
omisión.
El juez que está llevando la causa de Janina estaba enterado, por lo que pudimos acceder a alguna información.
Que iba a intervenir en el juicio, o sea...
Que es, para mí, fundamental, por eso le preguntaba si esto en qué... que esto aportaba justamente esa teoría, ¿no? De decir, bueno, la misma fiscalía que... Porque además no se pueden juzgar dos casos, o sea, dos cosas distintas cuando es un mismo caso. Si estamos buscando al homicida y investigándolo, no podemos tener a ella privada de libertad por...
Abandono de persona.
Claro, porque entonces la muerte, la causa de la muerte es otra, no el abandono, sino el homicidio.
¿Qué es el planteo que se hizo desde el comienzo, desde las organizaciones y desde, bueno, desde la defensa en relación a lo...
Pero bueno, al ocultar esto, menos elementos se le da a la defensa para decir, bueno, están incurriendo en un error grave.
Claro, además también está documentado en la causa que ese hombre estaba amenazando a testigos, que estaba, o sea, en este momento estará prófugo, digamos. Bueno, una de las preguntas era también sobre la seguridad de Yanina, pero bueno, por lo que nos decía Gabriela, está en otro lugar, no está en el barrio donde ella vivía. Tendría medidas de protección, por lo menos comunitarias, sociales, no digo desde la justicia.
Sí, seguro.
Y lo tremendo que es también saber que esta misma investigación está siendo llevada a cabo por la fiscal Carolina Carballido Catalayud, que
en su momento ha defendido a esta, digo, o ha protegido con su accionar
al femicida, porque en realidad también este es un tema que pudiera enfocarse este caso como un femicidio vinculado, como se llama, a los casos donde los hombres violentos en realidad se ensañan o ejercen violencia o asesinan
a un familiar directo para hacer sufrir a la persona, ¿no?
A la pareja.
Bueno,
nos comprometemos a traer la información actualizada para el sábado que viene, desde el punto de vista legal y también desde el punto de vista social, de cómo está Yanina, de cómo están transcurriendo estos primeros momentos de su prisión domiciliaria. Y bueno, seguiremos de cerca seguramente el tema del juicio y el pedido este de excarcelación, que como nos decía Gabriela, con los mismos fundamentos con los que se le asignaron la prisión domiciliaria y más ahora estando esta otra investigación, no debería haber ningún impedimento para que se la otorguen la excarcelación lisa y llana. Pero bueno, con esta justicia al revés, esta justicia machista y patriarcal, no hay nada de qué sorprenderse.
Así es. Vamos.
A que huelen las hostias directas de Gerona. Me cago en tus hormonas. Toma ejemplo de este par de leonas. Ariana fue, condeno o no qué grande ser mujer.
Estás escuchando Estalla Silencio.
El gusto es mío de Noé,
es un placer.
Nadie nos quita este don, me encanta ser mujer.
Sobe. El gusto es mío, pues
es un placer. Nadie nos quita este don.
En otro bloque más de Estalla Silencio con esta comunicación fallida, pero ya lo resolveremos. Si te querés comunicar con nosotras, lo puedes hacer al 0237-4666-559 por mensaje de texto, sino al 11-15-33-68-0099 o en nuestra página de Facebook Estalla Silencio.
Muy bien, y esperemos que el problema del teléfono fuera de Gabriela. Así, después de la tanda, podemos comunicarnos con Loana Berkins, como lo anunciamos al principio del programa, para tratar un poco varios temas, pero entre otros, lo que se ha debatido bastante en estas últimas semanas sobre el subsidio a las personas trans, donde decíamos estos 8.000 pesos, esta así millonada de dinero que se le va a dar a las personas trans. O sea, por ponerse peluca y tacos, como leíamos un poco con la ironía de Loana en la nota que leímos en la editorial, eso no lo aclaramos, era parte de una nota que escribió Loana Berkins en Página 12 a propósito de este debate que se dio y que realmente tuvo muchos rebotes en relación a lo... Primero a esto, ¿no? A subestimar y ridiculizar lo que es la identidad de género y sus expresiones. Y segundo, que... Te paguen por eso.
Sí, igual vamos a empezar a esto que decíamos de desmitificar un poquitito y a decir que bueno, que en realidad esos 8.000 no van a ser 8.000, no, desde un comienzo en la propuesta de Rashid no eran 8.000 tampoco, sino que se trataban de 1.200 unidades fijas, que es con lo que nos cobran las multas. Yo he pagado una multa y vino con unidades fijas. Que en su momento, cuando se presentó el proyecto, creo que estaba a razón de 2 pesos la unidad fija en la Ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, equivalía a 1.600 pesos o algo parecido el subsidio que se quería entregar.
A 2.400. Eran 1.200 unidades fijas, 2.400 pesos. Bueno. Porque era 2 pesos la unidad fija.
Pero, bueno, Macri, en estas intenciones de ampliar sus arcas, aumentó las unidades fijas a 6 pesos con 25, bueno, con 30, con algo. Lo que llevó a, cuando se hace la equiparación de las unidades fijas a peso, hoy de la propuesta esa sea de 7.900, casi 8.000 pesos. Cosa que los que han escuchado a Rashid en la tele o en la radio dijo que obviamente se iba a ajustar en este proyecto y se bajarán las unidades fijas. Hoy se sabe que son 6 pesos, entonces se acordará para que sea cercano a el mínimo vital y móvil, la jubilación mínima. Obviamente no era la intención pasar, digo, con una cifra exorbitante, ni a quienes cobran eso, pensiones por discapacidad, sino que iba a estar acorde a esos valores, ¿no es cierto?
Sí, y lo otro que hay que decir es que justamente, por eso abordarlo con más profundidad en la entrevista, que hay 2 proyectos. Uno, como vos decías, es lo que presentó María Rashid, que lo presentó ahora, pero que ya lo había presentado hace 2 años en la legislatura porteña, en relación a un subsidio para personas trans de 40 años o más, que hayan hecho el cambio de identidad en el marco de la ley de identidad de género y que tengan domicilio en la Ciudad de Buenos Aires. En principio, ese era el alcance del proyecto que presentó María Rashid en el 2012, luego de la sanción de la ley de identidad de género, y con el fundamento de lo que hemos trabajado en el programa, ¿no? Que la expectativa de vida de las personas trans ronda entre los 35 y 40 años y que realmente las múltiples exclusiones a las que se ven expuestos y expuestas las personas trans hace que su inserción laboral, uno de los grandes argumentos que sonaban, ¿no?, esta semana, que les den trabajo, que el trabajo dignifica, que pueden trabajar. Son, en general, a las personas a las que se está apuntando es a personas que han tenido múltiples exclusiones, que muchas de ellas han estado en situación de prostitución y que realmente, por supuesto que sería interesante una inserción laboral, pero que hay que hacer un camino, digamos, más profundo en ese sentido y que María Rashid aclaraba, no era una medida aislada. Hay un conjunto de políticas públicas y de proyectos que ella está proponiendo que incluyen también la inserción laboral.
Claro. El otro proyecto, el otro, que también se estuvo hablando, o en algunos puntos hasta confundiendo, era el que presentó Diana Conti, que ella en realidad lo que propone en este proyecto de ley es que una pensión en realidad graciable para aquellos que hayan sido o privadas de su libertad por su condición, ¿sí?, de personas trans, o que hayan, si les haya sido aplicado algún artículo del Código Contravencional, hayan sufrido violencia por parte del Estado. Y que también, igual, en uno de los artículos está que esto debe ser probado, que tiene que haber sido, bueno, denunciado. No es que a toda persona trans también, digo, no apuntaba este proyecto tampoco a un subsidio para todo el colectivo trans, sino, bueno, aquellas personas que por su condición de travesti o de trans habían sido violentadas por el Estado.
Sí, habían sido o son violentadas por el Estado, y donde incluso se plantea un 30% más aquellas personas que hayan sufrido violencia sexual, que es una práctica que ha sido y que muy probablemente siga siendo muy común con la detención de las personas trans y de las personas que están en situación de prostitución, ¿no? Uh-huh. Estos abusos. Lo interesante es también pensar que Diana Conti retoma un proyecto que elaboraron un conjunto de organizaciones del movimiento de la diversidad, como Abosex, que es Abogados y Abogadas por los Derechos Sexuales, ALIT, que es la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transsexual, Futuro Transgenérico y el MAL, Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación, que venían elaborando y reclamando este tipo de medidas reparatorias que otros sectores y otros grupos que han sido afectados por la violencia estatal, del terrorismo de Estado, han tenido y que
no la posibilidad.
En ese sentido se plantea una equiparación de derechos que evidentemente, cuando uno escucha todos estos rebotes, ¿no?, de los jubilados, lo primero que suena siempre, ¿no?, es los jubilados y otros sectores, apareciera como una ciudadanía de segunda, ¿no? para las personas del colectivo de la diversidad, que aparte, bueno, estas cuestiones que eligen vestirse de otro modo, identificarse con otra, parece una cosa como superflua. Y bueno, si vos lo elegiste, bancate las consecuencias.
Sí, sí, sí. Algo que todo el tiempo aparece también es, bueno, ahora nos vamos a vestir de trans para, ¿no?, o de mujer o de varón para cobrar esto. Y algo que leí hace poquito de una amiga, de Anaí, una amiga mía, que decía, bueno, a ver, todos aquellos que dicen, ay, me voy a ir a la villa porque no pagan impuestos, me voy a hacer trans. Bueno, a ver, que lo hagan y después nos cuentan, porque creo que nadie elegiría por no pagar los impuestos irse a vivir a la villa o
sufrir violencia y acoso callejero.
Entonces,
sí, totalmente. Bueno, y después esta otra cuestión de la pugna de derechos, como, bueno, si se aprueba este proyecto y se hace una reparación económica para las personas trans o algún tipo de subsidio, estás perjudicando a otro sector o te estás olvidando, cuando en realidad, digamos,
la idea es sumar más,
sí, y donde claro que derechos. No es que unos derechos se le quitan a los otros, o sea, y de hecho, bueno, ahí quisimos bajarlo el audio de María Rashid que estuvo en C5N debatiendo con Cynthia Houghton, con Vanessa Shaw y con Pedro, ¿cómo Shaw, es el apellido? Pedro. No, de Pedro, el de
sí, del PRO.
Bueno, no, ahora se me fue el apellido, pero que realmente aparecía esta cosa como... María Regida argumentaba, yo presenté 600 proyectos en este tiempo y hay muchos que incluyen a otros colectivos, no es que solo son...
Se dedica a hacer proyectos para la comunidad.
Y esas mismas personas que defenestran desde distintos sectores políticos, como por ejemplo Cynthia Houghton, que decía, no, ¿por qué no pensamos como en otros sectores y en los jubilados y en los chicos en situación de calle y en un montón de, digamos, apelando a golpes bajos? Sí. Bueno, Cynthia Houghton, presenta proyectos en ese sentido. No pretendas
que... A ver qué
que...
hacer con...
Sí. Pero bueno, digamos, un poco el objetivo de esta entrevista que queremos hacer es clarificar de qué se trata cada uno de estos proyectos. También se dio que uno se presentó en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Diana Conti presenta este otro a nivel del Congreso, pero María Rashid también decía que Diana Conti había tomado parte del proyecto que ella presentó y habría que ver si hay una presentación simultánea en el plano nacional, en el Congreso Nacional o no. Pero bueno, todas estas cosas siempre sirven para ver el termómetro, ¿no? Tenemos mucho marco normativo, mucha ley de identidad de género, matrimonio igualitario.
Mucha resistencia.
Pero la conciencia social sigue bastante atrasada en ese sentido. Bueno, prendemos una vela para que la comunicación telefónica salga y vamos a una tanda acá en Estalla Silencio.
Porque un día de estos...
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente.
Déjame que te cuente.
Llámenos al 463-0839 o 463-4947.
Déjame que te cuente.
Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros.
¿Sabías que los chicos tenemos derecho a la vida, a la dignidad e integridad personal
a la identidad, a la documentación, a la educación, a la salud, a la protección contra el trabajo infantil, al juego, al esparcimiento y a la recreación.
Si alguno de estos derechos no se cumple, o si sabéis de algún chico o chica que tenga problemas en el acceso a programas sociales o con la inclusión escolar, comunícate al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar.
Defende tus derechos.
Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
Si el alcohol está desbordando tu trabajo, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz.
14 años transmitiendo desde José C. Paz, provincia de Buenos Aires. Tincunaco significa encuentro en quechua.
Un encuentro con los vecinos del barrio.
Y las vecinas.
Acá estamos en FM Tincunaco y por la red Nosotras en el Mundo.
El blog de la radio es fmtincunaco.blogspot.com.
Tu voz, nuestra voz. El programa de apoyo escolar. FM Tincunaco.
Un encuentro con los que luchan, trabajan y sueñan con un mundo mejor.
FM Tincunaco. Un encuentro radial.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Los bolitas y paraguayos le quitan el trabajo a los argentinos. Que se vuelvan a su país.
¿Tu papá de dónde era?
Italiano.
¿Y él vino a sacarle el trabajo a los argentinos y después se volvió a su país?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Estás escuchando Estalla Silencio.
Estalla Silencio, segunda hora de programa. Te podés comunicar con nosotras al 11 33 68 0099, al 0237 466 6559 o a través del Facebook Estalla Silencio. ¿Sí? Bueno, estamos ahora intentando, no vamos a dar nada por sentado, pero sí, acá nuestro operador Matías Salomoni nos dice que sí, que estamos en comunicación telefónica con Loana Berkins de la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual. ¿Qué tal, Loana? Acá desde Estalla Silencio, Paula y Guadalupe te saludamos.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes.
Bueno, nos alegra mucho tenerte acá en el aire de Estalla Silencio nuevamente. Bueno, estábamos presentando un poquito algo de lo que se debatió en los medios sobre esta cuestión del subsidio a las personas trans y clarificando la diferencia de los dos proyectos, ¿no? Del proyecto presentado por María Rashid en la legislatura porteña y del presentado por Diana Conti, pero que es fruto de un proceso de elaboración de las organizaciones de la diversidad sexual, las hemos nombrado, dentro de las cuales vos formaste parte. ¿Querés contarnos un poquito de ese proyecto puntualmente?
Bueno, este proyecto, como lo dice el título, es de resarcimiento económico a las compañeras travestis transexuales que fuimos víctimas de la represión policial, ¿no? Ya la existencia misma de los edictos policiales, que en este país datan de 1962, que es conocida como la Ley Saint Peña, lo que hacía era controlar, como los estados no se querían hacer cargo de esta realidad, entonces nos controlaban a través de estos edictos, ¿no? Lo cual no solo terminaba en una detención por cuestiones pretendidamente morales, porque estaban basados generalmente en atentado a la moral, escándalo en la vía pública, vestimenta contra el sexo, cosas que hoy nos reiríamos, que nos reímos, es decir, ¿cuál es la ropa correcta de la mujer, del varón? ¿No? La moda se ha universalizado. Entonces, estos edictos iban más allá porque nos infringían días de arresto en las comisarías de distintos lugares, como en la cárcel de Devoto, de Casero, acá en la Capital Federal. Entonces eso hacía, y después había actos de violencia, violación, golpes, maltratos, todo tipo de humillación. Entonces nuestro proyecto apunta a eso, ¿no? No solo al resarcimiento económico en temas pecuniarios, porque está bien que una compañera, después de haber padecido 10, 8, 9 y más años de cárcel, si sumás los 30 días que nos daban, puedan tener una vejez, digamos, y un final de vida mucho más digno al que tuvimos. Entonces nuestro proyecto apunta a eso y también al reconocimiento, que sería un hecho histórico, que por primera vez un Estado reconocería nuestras condición de víctima. Pues generalmente cuando nosotras aparecemos con estos planteos, nunca se nos ve desde el lado con una mirada de decir, no, fueron víctimas selectivas de un Estado represivo, ¿no? Y sometida a todos vejámenes, todas violaciones de derechos humanos. Entonces, la idea también es esa, ¿no? Como discutir y que la gente también empiece a entender y a ver que no es el travestismo una cuestión de cosmética, de burla, como intentan mostrar los medios masivos y hegemónicos, sino que también acá hay mucho sufrimiento, mucha historia de miles y miles de travestis que ni siquiera se atrevieron a pensar que esto algún día podía cambiar. Muchas murieron sin ver ninguno de estos logros, y las que quedamos tenemos las mismas características de cualquier víctima de cualquier violencia que hayamos sufrido.
Bueno, y como decías esto, los edictos no están tan lejos, ¿no? Si bien hay muchos cambios en el plano legislativo, a ley de identidad de género, matrimonio igualitario mediante, y bueno, toda una lucha social que se viene desarrollando. ¿Qué pasa hoy con la violencia también institucional y policial hacia el colectivo trans?
La violencia, hay que entender una cosa, las leyes per se no cambian mágicamente todo. Una cosa es la instauración o cuando se logra obtener una ley como la que obtuvimos nosotros, que son marcos jurídicos, ¿no? Que nos ponen en otra perspectiva y en otro lugar, pero digamos quienes deben ejecutar cotidianamente el acceso a un montón de derechos sigue todavía intacto. Las leyes de costumbre son las peores de cambiar, y realmente estos aparatos siguen funcionando basados en la misma ideología. Sería ilusorio creer que mágicamente ha cambiado todo, que los fundamentalismos y además leyes que están fuertemente arraigadas en el androcentrismo, en el patriarcado. Si vos agarrás cualquier ley de cualquier cosa, siempre está pensada y hecha para los varones, ¿no? Entonces, la tutelaridad que tiene el Estado sobre el cuerpo de las mujeres y sobre la diversidad sexual, eso no ha cambiado absolutamente. Vos fijate, la moral pública la siguen administrando los varones. A las mujeres solo se la piensa en un plano de tutelación, ¿no? De tutelación. Eso no se ha modificado. Si no logramos modificar todas esas cuestiones, la verdad que todavía hay mucho para hacer. Por ejemplo, si te vas al campo de la educación, los contenidos curriculares no han cambiado. Siguen siendo binarios, sexistas, eso de papá construye la casa y mamá masa la masa, ya no tiene ningún asidero en este momento, en esta cultura. Entonces, realmente, el seguir sosteniendo la salita rosa, la salita celeste, hagan dos filas, varones y mujeres, esa separación sexista que hizo el capitalismo de los sexos a conveniencia, si eso no se modifica, no vamos a poder avanzar. Y después seguimos abonando el tema de en el tema de salud, la propiedad del cuerpo no es absoluta de las mujeres. Sigue siendo el Estado el que le dice cuándo tener hijos, por qué tenerlo, y no la mujer la que elige si quiere tener o no quiere tener hijos, ¿no? Y así en todos los campos de la disciplina, el patriarcado sigue operando y muy muy bien de salud, digamos. Entonces, en realidad lo que hay que producir son esos cambios para que la sociedad empiece a pensar de otra manera. Y ni hablemos de los medios masivos de comunicación, cómo siguen construyendo a la imagen de la mujer. Por ejemplo, a mí me asombra en esta sociedad que estamos avanzando todo la existencia de Tinelli en los medios masivos de comunicación. Uno de los cabarets a cielo abierto más grande, como objetivista, denigra a la mujer, ¿no? Y cuando incorpora la diferencia, la incorpora de una manera bufonesca, los bufones de la corte, háganme reír, ¿no? Dándole el verdadero espacio o produciendo un valor crítico de la diferencia.
Realmente es clarísimo lo que decís en relación a esto. También todo lo que rebotó en estas semanas en los debates, decíamos, en los medios de comunicación, pero también en los ámbitos cotidianos, en los medios de transporte, toda la reacción también facha que generó esta discusión de pagarles a las personas trans, digo, mezclando toda la información, ¿no? Pero esta cuestión de polarizar derechos a los jubilados o los chicos en situación de calle, desnutridos, demás. Esta discusión de cuánta plata se les va a pagar y si los derechos de las personas trans o de las mujeres, como decías en todo el desarrollo que hacías hace un ratito, son como derechos de segunda. Nos parece importante que clarifiques cómo está pensado un poco esto, el pago, decíamos, está como categorizado como dentro de la planta permanente del Sistema Nacional de Empleo Público, en el escalafón primero, ¿no? En el nivel cero, pero esta discusión también sobre el dinero, que no está disociada de estas relaciones de poder que planteabas vos.
Yo creo que, porque claramente todavía tenemos una concepción medio monárquica de lo que es el Estado. No construimos un Estado-nación en todo su sentido. Entonces, esto no se ve como una cuestión de derechos, sino de privilegios, ¿no? Que es el rey el que decide a quién deja entrar a la corte, a quién no, y a quién le concede algunos beneficios. Esto primero no es una cuestión de beneficio. Nosotras planteamos que el Estado y la justicia donde trabajo, digamos, tengan cuestiones reparadoras. Hay que pensar en un Estado que construya y proteja y contenga a todos y todas, digamos. Entonces, cuando se plantean estas cuestiones siempre se lo ve desde un lado, de un punto de vista, como una cuestión de privilegio y por qué darle a uno y no darle a otro, ¿no? Entonces empieza como a pensarse que un derecho necesariamente tiene que ir en detrimento de otro derecho y no en un sentido de igualdad, en un sentido que el derecho es derecho, no se discute, no se admite otro tipo de lectura, porque el derecho, es para todos y todas, ¿no? Cuando uno le empieza a poner excepcionalidades, son justamente las clases más poderosas, digamos, la burguesía, la que empieza a sentir que hay como una amenaza sobre sus derechos. Y en realidad no es así. El jubilado tiene que cobrar lo que tiene que cobrar, y yo también puedo ser jubilada. Ahora, el motivo es discutible, pero nunca hay que discutir si yo puedo o no tener un derecho, ¿no? Es pensarnos por fuera de la sociedad. Entonces, generalmente acá siempre se llaman esas compulsas, que además son los mismos que en su momento se opusieron a la asignación familiar por hijo, al plan jefe y jefa de hogar, digo, como modo de empoderamiento de las mujeres. Sería insuficiente, que tiene muchas cosas que uno puede decir, ese es otro debate, pero jamás nos podemos oponer a un derecho. Y encima son por cuestiones pretendidamente morales, ¿no? Es decir, es como poner en la balanza y, bueno, a ver, ¿quién tiene derecho a comer y quién no tiene derecho a comer? Sí. En el fondo subyacen todas estas cuestiones, porque seguimos pensando el Estado como eso, no como un Estado que debe garantizar salud, educación, vivienda, una vida digna. Un minuto, por favor.
Uy, no, dijo un minuto. Sí.
Porque estoy cocinando. Soy tía
presente, siempre te agarramos cocinando.
Y siempre me empecé a ver que la olla se me está quemando.
Se te va a quemar.
A mi sobrina que la retire. Entonces, estas cuestiones siempre se plantean de ese modo, ¿no? Entonces, el Estado debe garantizar todo para todo. Digo, ahí vos fíjate cómo se olvidan de la universalidad del derecho humano. porque ahí, entonces ahí ya no les importa la universalidad. Y en realidad no se le va a quitar nada a nadie, ¿no?
Sí.
No se le va a quitar nada a nadie, sino que se le va a dar a quien justamente no tuvo y se va a hacer una equiparación de derechos.
Sí. Luana, y hablando un poco de derechos, de inclusión, de más derechos, sabemos que, bueno, ayer fue la primera promoción del Bachillerato Popular Mochacelis, y bueno, que suponemos que estarán todos muy contentos.
Una emoción, mira, ve, ahí esto tendría que haber sido tapa de los diarios.
Que fue en el Palacio Pizurno. Contanos un poquito, que fue en el, estaba contando que fue en el Palacio Pizurno que se entregaron los primeros diplomas a la primera cohorte de egresados del bachillerato. ¿Nos querés contar un poquito de eso?
Sí, la verdad que fue un momento de mucha emoción cuando yo vi a la compañera travesti abanderada, portando la bandera, de ser, más allá de lo que piense uno de la bandera o no, no como símbolo de una nación o de un estado, realmente fue muy emocionante. Y además el nombre de Mochacelis, quien era una compañera travesti que fue asesinada por un policía que nunca se investigó, no sabía leer ni escribir, y que hoy yo decía, ¿cómo Mocha, que en otras instancias de la vida, si no se hubiesen logrado estos cambios, hubiese quedado como miles de travestis que murieron en este país en el absoluto anonimato? Sin embargo, ya como nosotros tuvimos la capacidad de crear vida a partir de la muerte, ¿no? Es decir, yo veía que todo el mundo decía el Mocha, que era nombrada, que había un cuadro, un banner de ella, ¿no? Entonces digo, no va a pasar desapercibida su muerte, ¿no? Sino que empieza a ser parte de la memoria colectiva de todas nosotras y nosotros. Y la verdad, las propias compañeras travestis, porque después pasaron un video que habían hecho ellas y ellos, porque había compañeros varones, y decían, bueno, cómo valorizaban el espacio como un lugar de dignidad, de construcción, de superación, donde se habían sentido respetadas y habían estudiado en sus propios términos, donde nadie dijo, ay, bueno, me parece que tienes que ir al baño de varones, o me parece que estás muy pintada, que la pollerita es muy corta. Digo, ¿no? Ese, cómo ahí la diferencia había desaparecido y realmente emergían otros, otros problemas que tienen que ver más con la vida educacional, ¿no? Y también me impactó mucho de un profesor, dice, yo creía que venía a enseñar y en realidad vine a aprender y me di cuenta que no sabía nada. Sí. Entonces, ¿cómo se va tamizando esto y se va corroyendo esta idea del poder piramidal, que solo la academia, los de arriba son los que saben todo y después no hay nada, ¿no? Era una conjunción de teoría y praxis maravillosa. Y después las historias personales de las compañeras, porque el bachillerato, si bien es cierto que iban a estudiar, pero después ellas iban a comer ahí, cocinaban ahí, antes de irse merendaban y planteaban sus problemas, mirá, quiero cambiar el documento, no me lo quieren hacer, no tengo para pagar el alquiler, generar una bolsa de empleo. Muchas de ellas ya están teniendo su primer empleo después de haberse empoderado en ese espacio. La verdad que fue una cosa, te digo, realmente maravillosa, quienes lo sostuvieron, las compañeras que le pusieron el cuerpo, que fueron 3 años, y esto te demuestra cómo cuando las cosas cambian, realmente se producen estos cambios maravillosos, porque si hubiesen ido a una escuela común que les iba a seguir siendo expulsiva, la verdad que no hubiesen permanecido. Sin embargo, también manifestaban su deseo de seguir formándose, ya sea en la universidad o en un formal o informal, digamos, en cualquier tipo de educación. La verdad que era una cosa muy, muy, muy emotiva.
Sí, y que digo, todos estos sectores que salen a decir que, bueno, que no dar subsidios, que trabajen, que estudien, que qué sé yo, niegan, ignoran toda la sucesión de exclusiones y de discriminaciones que sufren las personas trans pasando por esos espacios que supuestamente son abiertos a todo el mundo, que, digamos, no excluyen, pero, como vos decías, estas políticas reparatorias, tenés que pensar un bachillerato que se proponga dirigirse especialmente a personas trans, pero que ni siquiera excluya que otras personas puedan participar, es necesario en este camino de venir, digamos, de remontar todo un proceso histórico de discriminación y de exclusión. En ese sentido, el otro tema sobre el cual te queríamos preguntar era sobre el taller de mujeres trans que se hizo en el Encuentro Nacional de Mujeres este año en Salta, la segunda vez que se produce como este espacio dentro de un Encuentro Nacional de Mujeres, y donde estas realidades aparecían y la inclusión educativa, ¿no?, fue también como un eje que tuvo mucho protagonismo.
Fue maravilloso porque, para quienes lo saben, para quienes yo fui hace muchos años, y la batalla, la verdad que fue durísima, pues me decían de todo. Y de repente encontrarme en San Juan con el primer taller trans. En Salta tuvo una característica más todavía, que las compañeras salteñas fueron parte de la comisión organizadora, ¿no?, lo cual enriqueció tremendamente el debate, porque no solo las compañeras travestis se nutrieron de otros saberes, de otras experiencias, sino que a su vez nutrieron a otras compañeras también de sus saberes, de sus experiencias, de sus historias de vida, ¿no? Cómo se vio claramente la transversalidad ahí. Y cuando llegamos al taller en sí mismo, había 300 compañeras. Entonces yo dije, mire, como es la modalidad de los encuentros, para quien no lo sepa, te podés dividir y formar 5 o 6 talleres para que... Y entonces le digo, mire, yo le expliqué cómo era... No, nadie se quiso ir. Entonces tomamos un patio cerrado que había en la escuela que nos había tocado y había 300 compañeras en general y 70 éramos compañeras travestis a de lo largo y lo ancho del país. La verdad es que las historias, el nivel de debate, las realidades, cómo habían ido cambiando, cómo se habían ido, entrelazando en otras historias de lucha. La verdad que fue una cosa maravillosa. Yo salí, pero plena, y dije, como uno siempre suele decir, valió la pena luchar, valió la pena sostener esta postura dentro del encuentro, y la verdad que las compañeras, pero nada, nadie se quería ir, todas debatieron, y un debate duro, como lo solemos hacer nosotras, y sin bajar nuestras banderas históricas de seguir exigiendo trabajo genuino para todo, porque más allá del subsidio, quiero aclararle a la gente que nosotros seguimos exigiendo empleo, y no solo al Estado, sino a la parte privada del empleo también, porque nos siguen viendo como consumidoras y no como fuerzas productoras de trabajo. Entonces, pidiendo que se implemente el artículo 11 de la ley de género, que habla del acceso integral a la salud, pidiendo la legalización y despenalización del aborto, aborto legal gratuito en los hospitales públicos, el cese de la violencia, los femicidios, y también empezamos a plantearnos ahí, a discutir, de no hablar del término transfobia, porque transfobia es alguien que puede decir, ay, bueno, yo estoy enfermo y le tengo fobia a esta persona. No es una cuestión de enfermedad. Cuando nosotras somos agredidas, cuando somos muertas en la calle, que de hecho hace 2 días en Santiago apareció en una ruta una compañera masacrada, ese es un travesticidio. Es un travesticidio. Es violencia hacia las travestis. No es ninguna fobia. Ay, pobrecito, un loquito que está enfermo y que ya se va a curar. De ninguna manera. Entonces, todas estas terminologías, la necesidad de seguir avanzando en una agenda común, de seguir perteneciendo a los espacios políticos, sindicales, y aparte había compañeras de todas las extracciones políticas, había compañeras de Nuevo Encuentro, del Frente para la Victoria, del Partido Comunista, de partidos trotskistas. O sea, el debate fue de un nivel, la verdad, de un nivel que yo quedé sorprendida, pero gratamente sorprendida por el nivel de debate, las cosas que se plantearon. Y muchas compañeras que incluso no tenemos estrategias, digamos, comunes a la hora de plantear derechos, pero ahí entendíamos que lo superior era mejorar nuestras calidades de vida, de decir un basta generalizado y de seguir introduciendo estos temas en todos los espacios. Así que la verdad que te digo que el encuentro fue, en general todos los encuentros son maravillosos, pero este como que yo por primera vez me sentí plena de estar en un encuentro nacional de mujeres, que además nosotras desde el inicio hicimos una presentación, llevamos una carta que el año que viene la vamos a volver a llevar, donde hacemos un planteo político de que nosotras no somos mujeres, pero sí nos parece que queremos estar ahí porque estamos y damos las razones. Entonces, la verdad fue de una cosa muy impresionante. Después se hicieron actividades extras como se hacen en los encuentros, y todos los porque yo di talleres, presentamos videos de experiencias educativas, de experiencias laborales, y la verdad es que estaba llenísimo los salones. Es más, un día yo ya estaba muerta del cansancio, eran las 11 de la noche, y yo dije, bueno, basta, suspendamos la pregunta porque las empanaditas me volaban por la frente. Pues yo quería irme a comer empanadas. Entonces dije, chicas, bueno, basta, terminemos acá, porque si no seguimos hasta cualquier hora.
Bueno, Loana, te agradecemos muchísimo esta comunicación. La verdad que es importante también difundir, aparte de estas cosas que toman estado mediático porque hablan del dinero y tocan intereses, también todas estas otras experiencias que ocurren con menos cámara encima. Así que te agradecemos mucho este diálogo y seguramente nosotros estamos en nuestro anteúltimo programa. El año que viene te volveremos a llamar para
seguir. Por favor, para seguir con nada al programa.
Muy bien, bueno.
La agradecida soy yo, muchas gracias a ustedes.
Bueno, que me vayas a cocinar y
mejor y el año sea el doble. Bueno, todo muchísimas, lo mejor.
Muchísimas gracias. Un abrazo muy grande.
Compañera.
Bueno, despedíamos. Estábamos en comunicación, por si te enganchaste en la mitad, con Loana Berkins. Bueno, hablando un poquito sobre este subsidio a las personas trans, sobre el Encuentro Nacional de Mujeres, sobre el bachillerato Mochacelis.
Sí, y a mí me quedó, digo, pendiente por ahí en relación, en serio que me parece que esto del dinero moviliza como mucho.
Seguro.
Y no me queda claro en este punto, en el de la pensión graciable para las personas que han sido víctimas de la violencia estatal, si el monto creo que asciende a unos 7.600 pesos. Y me parece importante discutirlo primero porque hoy en nuestro país 7.600 pesos no es una cosa, un subsidio millonario. Y segundo, eso, diferenciar ahorrar lo que es el subsidio de la pensión reparatoria, porque también, digamos, sin que una cosa vaya en desmedro de la otra, son cosas diferentes. Y me parece que es discutible. O sea, ¿cuánto cuesta que se violen tus derechos, haber sufrido violencia institucional? ¿Qué pasa con situaciones similares a los detenidos, exdetenidos desaparecidos? ¿Por qué? ¿Por qué no debatir también en términos de número estas cuestiones? Bueno, ahí pudimos lograr la comunicación. Se ve que era el teléfono de Gabriela.
Gabriela Conder. Lamentablemente no pudimos comunicarnos con ella.
Y bueno, ya estamos ahí pisando la tanda. Nos queda solo media horita de programa.
Así es.
Vamos a la tanda.
La otra noche yo no quise decirte que mi amor se había perdido. Solo quise decirte que estaba dormido y ahora despertó.
www.fmmoreno.com.ar.
Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque no podemos permitir que el sistema de salud nos culpabilice de todo lo que nos pasa, que nos niegue derechos ganados sobre nuestra salud sexual y reproductiva, y por esto mueran más de 500 mujeres por año. Porque estamos cansadas de que nos traten como objetos en los medios de comunicación y se fomente un modelo de mujer que la mayoría no somos. Porque no queremos ver más cartelitos de "se buscan" a niñas y mujeres jóvenes, producto de las redes de trata para la prostitución. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos... Pues no estamos solas, estamos organizadas. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Esta década que tanto se está debatiendo hoy, bueno, podemos decir que tenemos una década más sin el aborto legal en Argentina.
El viento moviliza y transforma las cosas, y eso está en la energía del grupo y de cada producción.
Bueno, ayer fue el Día del Periodista y, bueno, lo celebramos en la lucha. Estamos en un reclamo por nuestros salarios, estamos en plena paritaria.
Aguafuerte, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio.
Aguafuerte. Octava temporada.
Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté.
Yo aborté.
Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman.
Mi cuerpo es mi niño. Ni una muerta más por aborto clandestino.
La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Hola, bienvenido a Mundo Bullicio. ¿Estás ahí?
¿Estás ahí?
¿Estás ahí?
¿Estás ahí?
No, 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 no.
¡Atendeme el tubo! ¿Estás del otro lado?
Sí, sí, estoy, pero llamame en 5,
Dale, dale, hola, ¿quién está del otro lado?
No estoy, no puedo, no, de ninguna manera, no.
Mundo Bullicio. Que no te distraigan. Sábado de 15 a 17 por FM Moreno. Estación de irreverencia.
Me martirizo, me victimizo. Limpio, lavo, crío a tus hijos. ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja!
Estalla silencio.
Media hora de Estalla Silencio. Habíamos dicho que queríamos seguir compartiendo parte de lo que pasó en el Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe que se realizó en Lima en noviembre. Extractito muy cortito de la declaración final de este 13º Encuentro Feminista. Dice, nos quedan nuevos interrogantes, nos quedan enredos por seguir desenredando, pero vamos avanzando y esta es la riqueza de nuestros feminismos. Porque a la vez que sabemos que no hay una sola respuesta, también sabemos que la búsqueda de entendimiento no se agota y que volveremos a encontrarnos de acá a 3 años para seguir construyendo y debatiendo. A este 13º FLAC, hemos llegado cerca de 1.500 mujeres de muchísimos países de la región y con presencia solidaria de feministas de otras regiones del mundo. Bueno, mucha diversidad se plantea que ha habido en este encuentro y a propósito de eso queríamos compartir un audio de una local, una activista queer que es Malu Machuca, que es de la organización No Tengo Miedo de Perú, donde este tema de la diversidad y de los distintos sujetos del feminismo se pone en discusión. Vamos con el audio.
Estaba pensando mucho en qué quería decir hoy y pensaba que la primera pregunta que me hice es ¿desde dónde enuncio mi feminismo? ¿Qué cosas, qué experiencias han enraizado para mí el feminismo? Y probablemente para cada una sea distinta, ¿no? Para muchas de pronto es la primera vez que se dieron cuenta que no eran heterosexuales, o la primera vez que abortaron, o de pronto estuvo siempre en nosotras por un espíritu de rebeldía y al darnos cuenta que existía una situación de desigualdad. Yo creo que en nuestra elaboración del feminismo constantemente nosotras visibilizamos, elegimos qué identidades visibilizar como mujeres pansexuales, como mujeres mestizas, como mujeres trabajadoras, pero también elegimos qué identidades invisibilizamos o naturalizamos. Nosotras, como todos los cuerpos que hay en este planeta, somos sujetos diversos. Y creo que es importante para nuestra elaboración del feminismo reconocer las múltiples dimensiones de poder y cómo construyen también nuestro propio ejercicio del poder dentro de nuestra práctica feminista. En ese sentido, quería hablar sobre cómo la experiencia vivida sobre nuestro género o la opresión basada en género está también cruzada por nuestra experiencia de raza, de clase, de sexualidad, de identidad, religión, de nuestra edad, de nuestra región, nuestra etnia, si tenemos alguna discapacidad, etcétera. Y no solo en tanto nosotras seamos afectadas u oprimidas por alguna de estas dimensiones, sino también en tanto somos privilegiadas. No solo, digamos, las mujeres negras o las mujeres indígenas son sujetos interseccionales, sino todas somos sujetos interseccionales. Entonces, yo quería aquí posicionar el tema de que, en realidad, el sistema de género no solamente violenta a las mujeres, aunque las mujeres hemos elaborado históricamente muchísimo sobre esto, sino que hay múltiples sujetos y cuerpos afectados por esta violencia. Tampoco las mujeres somos un ente homogéneo sobre el cual se puede hablar así. Es más bien una ficción discursiva que de pronto nos sirve para hermanarnos. Pero creo también que es importante reconocernos en esta diferencia. Yo creo que armar o poder proponer un feminismo que sea más amplio que solamente para las mujeres no quiere decir que perdamos de vista la especificidad de las situaciones de violencia a las cuales nosotras estamos sometidas. Yo creo que hay que cuestionarnos qué espacio hay dentro del feminismo para sujetos que no son mujeres, que han devenido mujeres o que han devenido hombres o cuyos cuerpos transgreden el sexo binario impuesto al nacer que nos afecta a todas. Creo que hay reflexiones sumamente importantes del transfeminismo, el feminismo queer o el feminismo maricón, sobre la soberanía y la autodeterminación de nuestros cuerpos. No hay un único sujeto del feminismo y yo creo que es importante anclar esto a la idea de que en realidad una de nosotras no puede ser libre mientras las demás estamos oprimidas. Nuestro cuerpo también es fuente de conocimiento y es importante hermanarnos con el resto en la lucha. No solamente de mujeres, sino de múltiples sujetos oprimidos por nuestra misma causa.
Bueno, escuchábamos ahí uno de los últimos audios que teníamos para compartir del 13º Encuentro Latinoamericano y del Caribe Feminista, me olvidé.
Y ahí nos tiraba una batería de conceptos y debates y nudos, como dice el documento, la declaración final del encuentro, en relación a los y las sujetas del feminismo. O sea, esto que también un poco salía en la entrevista con Loana en relación a la... ¿Qué digo? O sea, por un lado, en un encuentro de mujeres tiene unas características esta inclusión de identidades diversas. En un encuentro feminista, en principio, podría estar, digamos, como más abierta. Ahí me quedo rebotando, digo, la idea de mujeres es solo como que nos agrupa, es una ilusión discursiva, dice en un momento. Yo por ahí me quedo en duda, no sé si solo una ilusión discursiva, pero sí la homogeneidad de esa categoría, sí.
Hace que no puedan aparecer quizá otros actores que, por lo menos en ese encuentro, podrían entenderse como feministas, ¿no? Aunque no fueran mujeres.
Y también, un poco a lo que apunta, a la diversidad de formas de vivir y ser mujer con los otros atravesamientos, que un poco es lo que también trae este audio, lo que hablábamos de la interseccionalidad de las opresiones, que también se pone en juego y que incluso... ella plantea cómo esto se expresa al interior del mismo movimiento. Uh-huh. Por eso, antes de pasar al siguiente audio, uno de los retos que dejan en esta declaración final, dice, uno de los retos común a los encuentros es el de la pluralización de los feminismos. Cómo poner en diálogo, no en acuerdo, sino en reconocimiento e intercambio, nuestros diferentes posicionamientos feministas. Cómo construir un espacio común, no de idénticas ni de hermandad, sino de diálogo y disputa política, reconocidas y trabajada. Estas diversidades nos hacen crecer como movimiento y amplían nuestros horizontes de posibilidades. Un nudo a seguir desenredando es el de las identidades de género disidentes, la exigencia de validar a sujetos vistos fuera de la mirada dicotómica hombre-mujer. Creo que ahí se van transmitiendo estos nudos, estas tensiones, que digo, tampoco son fáciles de sobrellevar. Me da muchas más ganas de ir al encuentro de Uruguay para ver cómo conviven estas posturas. Pero digo que son preguntas abiertas y que esta idea de que, bueno, que el feminismo también no es una entidad monolítica...
De hecho, hay hombres que se identifican o definen como feministas. Entonces, bueno, habría que ver si en algún momento podrían, ¿no?, participar de estos intercambios, varones feministas.
Bueno, vamos a escuchar el último audio, que también es de una peruana. Lourdes, me había ido el nombre de pila. Lourdes Huanca, que es de Perú y de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas.
Un minuto, me dice. Bueno. Bueno, compañeras, como feminista campesina popular y socialista, en la cual, como Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas, Asalariadas del Perú, y como vocera de la Clovía Campesina. Una de las propuestas que venimos enarbolando, nacional e internacional, dentro del sector campesino y de los pueblos originarios, es el feminismo. Pero este feminismo de a pie, este feminismo que caminamos los últimos rincones de nuestras comunidades campesinas y de nuestros pueblos originarios. Nos sentimos orgullosas, contentas, con los ovarios bien puestos y las tetas bien rayadas a defender nuestros derechos. Ser feminista es ser política, ser feminista es ser revolucionaria. Pero esa revolución, nuestros ancestros, nuestras abuelas, nuestros abuelos nos enseñaron a defender la Pachamama, el agua, la semilla, con la vida. Pero no nos enseñaron a defender el territorio de nuestro cuerpo. No nos enseñaron a cómo disfrutar de nuestro cuerpo. Solamente nos dijeron para parir y parir y parir. ¿Ah? Ser feminista es valorarnos nosotras mismas. Y por eso con esta fuerza le digo, porque caray, para las mujeres rurales no es fácil decir la palabra orgasmo. ¿Qué chicha será eso? Deseamos. Pues hoy lo comprobamos y lo hemos aprobado, que disfrutar del orgasmo es la cosquilla que te da en el cuerpo. Pero eso es el feminismo, que nos enseña a disfrutar.
Bien, ahí escuchábamos ahora sí el último audio que teníamos. Qué fuerza, ¿no? Que transmitía.
Sí, que creo que esta cuestión estuvo como muy presente, las luchas de los pueblos en general. Por eso esta cuestión entre las particularidades, las diversidades de cada sector y los puntos que hay en común en las luchas sociales y políticas, es un tema complejo, pero muy enriquecedor, ¿no? Un poco ahí Lourdes Huanca recuperaba esta cuestión de, bueno, ¿qué es lo que traemos del movimiento campesino, indígena y la defensa de la tierra y demás? Pero ¿qué aporte diferencial nos hizo el feminismo a las mujeres o que estábamos, digamos, compartiendo todos esos reclamos, pero que, bueno, que no conocíamos el orgasmo o... digamos, poder pensar también todas estas estos aportes en términos de síntesis. Uh-huh. Nada, pues ahí, un proceso en marcha.
Así es, y cada vez con más ganas, ¿no? De si alguna vez podemos participar de algo de eso.
Sí, sí, completamente. Bueno, ya se nos está escapando el anteúltimo programa de Estalla Silencio.
Sí, tenemos un mensajito que nos mandó Miguel Ángel. Que bueno, lo que nos dice, él pensaba que hoy era el último día, el último programa, pero es el sábado que viene, y nos pone, sepan que en lo personal fue muy edificante descubrir Estalla Silencio, gracias por su constructivo y valioso trabajo y espero escucharlas el próximo año. Bueno, un fuerte abrazo para vos, Miguel, la verdad que nos estuvo escuchando todo el año del otro lado, así que bueno, muchísimas gracias.
Bueno, nos alegra mucho haberlo ganado como oyente también, y siempre presente del otro lado dialogando con nosotras. Y también Paola Benazai, a propósito de la entrevista que hacíamos con Loana Berkins, nos escribió, interesante el enfoque sobre los espacios de instrucción formal. Cuando la mirada de género no tiene lugar en los programas curriculares, se invisibiliza un aspecto de la realidad social, sosteniéndose así relaciones de dominación. En este caso, dominación entre géneros. Muchas gracias también, Paola. Hola por tu mensaje. Vamos a un
tema
un,
musical.
A un último tema. Dale. Vamos a escuchar De espaldas al patriarcado, Aullando a la luna.
Aullándole a la luna. Aullándole a la luna, vomitona de sentimientos, es lo que hoy mi cuerpo saca de dentro. Reviento de tanto lamento al ver cómo a niñas les falta alimento. Cuerpos mutilados por la cultura del patriarcado, sin pensar el hombre lo que nos ha quitado. Brujas sanadoras, valientes provocadoras, rompiendo los esquemas que sustentan el sistema. Manos arriba, esto es un atraco, que me den lo que en siglos me quitaron. Aullándole a la luna. Aullándole a la luna. Soy gata de siete vidas. Yo solita me lamo las heridas. Salto por mi ventana. que a caer de pie me enseñó mi mamá. Y vamos a ver qué es lo que pasa, que en el juego de la vida quien no arriesga no gana. Problemas a montones, para cada uno busco soluciones. Con la manada cerca, aquí nadie se acerca. Y es esa fuerza la que mi puño expresa, la de todas juntas, como perras aullándole a la luna. Tiros al aire, que no se asuste nadie. Presencia de mujeres saliendo a la calle. Nuestra historia, con la cabeza alta, la calle y la noche también son nuestras. Libre de agresiones y ninguna sin respuesta. Ya lo dijeron las perras de Varna. Somos muchas, somos tantas. Somos muchas, somos tantas. Somos, somos, cada vez más, cada vez más. Somos muchas, somos tantas. Somos, somos, cada vez más, cada vez más. Cada vez más, cada vez más, cada vez más. Aullándole a la luna. Cada vez más, cada vez más, cada vez más. Aullándole a la luna. Cada vez más, cada vez más, cada vez más. Aullándole a la luna. Cada vez más, cada vez más, cada vez más. Aullándole a la luna. Cada vez más, cada vez más, cada vez más. Aullándole a la luna. Cada vez más, cada vez más, cada vez más. Aullándole a la luna.
¿Estás escuchando?
No somos santas, ni somos cosas, pero tampoco tan peligrosas.
Estalla silencio.
Últimos minutos de Estalla Silencio. Vamos a compartir lo que nos queda de noticias y de agenda. En línea con lo que estábamos charlando en el día de hoy, anunciamos que se abrió la primer defensoría del colectivo LGBT de Latinoamérica, y es esta defensoría tiene sede en la Argentina, más precisamente en la ciudad de Buenos Aires, y que se piensa como un canal para hacer realidad efectiva los derechos reconocidos legalmente en materia de diversidad. Esto estimaron referentes de organizaciones que trabajan para garantizarla. Trabajar por los derechos de la población LGBT es un camino que tenemos que recorrer todavía, porque si bien en la Argentina hay un maravilloso piso de igualdad jurídica, nos falta aún achicar la brecha entre la igualdad jurídica y la real, dijo Flavia Masencio, coordinadora del flamante organismo. Bueno, un poco con lo que charlábamos con Loana y lo que solemos trabajar en el programa en relación a lo que es la construcción de derechos. Y bueno, lo que esta defensoría va a funcionar en la calle, en Avenida de Mayo 881, en el segundo piso, donde se recibirán consultas y se planificarán iniciativas para el impulso de nuevas leyes y del cumplimiento de las que ya rigen. Lo que se plantean como las principales denuncias que las organizaciones vienen recibiendo tiene que ver con el incumplimiento del artículo 11 de la Ley de Identidad de Género, o sea, en relación al acceso a la salud y a todos los a la salud integral y a los tratamientos específicos para personas trans, y reclamos en relación a la inclusión educativa, laboral, denuncia, discriminación callejera. Así que bueno,
un avance, un pasito más. Bueno, otra noticia que tenemos, el miércoles pasado, 23 mujeres fueron rescatadas de distintas redes de trata. La mayoría de estas mujeres las pudieron captar a través de los avisos clasificados del Clarín, ¿no? Que todavía siguen camuflando en rubros como oficios y ocupaciones, salud y belleza, solas y solos, mujeres que están siendo víctimas de trata y de explotación sexual. Algunas de ellas, de estas personas, vivían en un hotel ahí en Puerto Madero, debían pagar la habitación. Otras que no se alojaban ahí y llegaban tarde, bueno, eran multadas, tenían descuentos, se los hacían pagar como servicios de masajes o les hacían pagar también las publicaciones en el diario. Todos estos son hechos que, bueno, demuestran, ¿no?, que era trata o explotación sexual, todas estas acciones justamente de, bueno, esto, cobrarles retribución o bueno, tenerlas obligadas ahí a trabajar sexualmente. Bueno, fueron rescatadas durante este operativo en el Hotel de las Naciones y también en otro hotel de Puerto Madero se detuvieron a integrantes de esta red de trata. Así que bueno, 23 mujeres rescatadas la semana pasada.
Bueno, vamos a aportar como mucha más información porque me parece que estuvo sonando en los medios de comunicación también este caso de el policía que baleó a su ex mujer y al escribano en el momento en que estaban haciendo, en el marco de una separación y de una causa por violencia, una separación de bienes, ¿no? Un policía de Ituzaingó que en este momento está prófugo. Y que su expareja, la víctima del femicidio, también era policía y trabajaba en las comisarías de la mujer. A mí realmente el rebote de esa noticia, más allá de que entra en la cantidad de casos de femicidios y de violencia hacia las mujeres que solemos tratar, es compartir un poco de las reflexiones de algunas compañeras de la diplomatura que yo estoy cursando en la Universidad Nacional de General Sarmiento, donde personas que trabajan, que han trabajado dentro de las comisarías de la mujer, planteaba el alto índice de violencia de género que sufren las mujeres policías, muchas de las cuales trabajan en las comisarías de la mujer, y cómo esto muchas veces influye negativamente, más allá de la identificación con la víctima, el no poder tener un tratamiento y una contención adecuada de sus propias situaciones de violencia, muchas veces cómo se combina y cómo complejiza la atención, y cómo en muchísimos de estos casos son también por varones pertenecientes a la misma fuerza, con lo que dificulta todo el avance, digamos, en relación a la protección de estas personas, a la posibilidad de denunciar, a la... Bueno, la verdad que esa noticia me hizo recordar como todas esas reflexiones y, digamos, poder pensar cómo se le da un abordaje específico a esta problemática que es muy extendida.
Sí, porque, bueno, evidentemente tiene que ser algo particular. Bueno, por esto mismo que vos decís, que trabajan en las mismas fuerzas, que es como muy complicada la denuncia, me imagino, para estas personas. Así que, bueno, evidentemente algo particular. Bueno, ¿vamos con agenda?
Vamos con agenda, dale.
Hoy, 6 del 12, 21 horas, tenés la fiesta fin de añera en el Churqui, ¿sí? En Yolí 2637. Ahí, bueno, van a haber bandas, va a haber teatro, hay una barra económica. Y con el bono, contribución, participás del sorteo de un lechón, ¿sí? Epa. Vení y llévate la chancha, dice la invitación. Así que de la lechona que se va a sortear. ¿Qué más, Pau?
Muy bien. Teníamos también, ahí estamos compartiendo en el muro de Estalla, una actividad que se está realizando hoy en el Parque Centenario, a partir de las 17:30, un encuentro con bicis, y tratando de sincronizar la lucha por la justicia y la aparición de los 43 estudiantes mexicanos de Ayotzinapa, en concordancia con acciones que se están realizando en México también, en el marco de el aniversario del ingreso de Zapata y Villa en la Ciudad de México, donde se hacen tomas simbólicas de muchos edificios públicos en México, y que en función también de esta bandera que se ha hecho, digamos, internacional, que es la lucha por justicia por los estudiantes de Ayotzinapa, se están generando actividades en distintos países del mundo. Bien. Sería entonces hoy en Parque Centenario, a partir de las 17:30, una performance, instalación, procesión, y el punto de encuentro es el mástil de Parque Centenario. Lleven velas, flores rojas y ropa negra. Y asistiremos, dice, a la masa crítica nocturna, una rodada en bicicleta con carteles y consignas al obelisco. Van a ir
a las 21 horas.
Bien, esto organizado por la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas en la Argentina y otros grupos de acá que se solidarizan.
Bien. Y también te vamos avisando, pero es para el sábado que viene, nos pidió también Sol Serviol que lo comuniquemos, que el sábado que viene en el Centro Cultural Las Catonas de Moreno se presenta Foucault para Encapuchadas de Manada de Lobos, editado por Milena Cacerola y distribuido por La Periférica Distribuidora. Presentan es medio difícil los apellidos. Sí. Los leo. Robeck.
El cuarteto, vamos a por sí, porque son como identidades de Facebook medio difíciles
el
de pronunciar.
Cuarteto del es el corazón del oeste.
Exactamente. Entrada libre y gratuita. Y si querés, podés meterte ahí. Hay un link donde hay un video que te puede sacar algunas dudas. Tuvimos entrevistas nosotras en relación a este.
Con una de las.
Con Leonor Silvestri. Así que si te intriga el título, querés saber de qué se trata, podés acceder a través del Facebook.
Fusco para encapuchadas.
Bueno, se nos va acabando el programa, nos queremos ir con un tema musical. Acordate que el sábado que viene es el último Estalla Silencio, así que vamos a tener la presencia estelar de todo el equipo a pleno.
Menos el de Chile, ese no lo podemos
traer. Bueno, el de Chile no, podemos hacer una comunicación. Podríamos hacer una comunicación telefónica.
Lo vamos a comprometer.
Vamos a ver, no te vamos a contar nada, no porque no lo tengamos organizado, sino porque queremos que sea sorpresa cómo viene este último programa de Estalla Silencio del año. Y se va a sortear el CD Mujer Trova. Uh-huh. Acordate con todas las personas que han participado desde fines de noviembre y durante todos estos programitas de diciembre.
Y Paula y Sol vengan a buscar sus premios.
Bueno. Bueno, nos vamos. ¿Con qué tema, Mati? Con el blues de la violencia de La Otra. Hasta el sábado que viene.
Concentraciones delante de embajadas de dictadores, como siempre los perros del Estado haciendo todos los honores. Hostia, que se acerque demasiado a los barrotes que defienden la seguridad de gobiernos de torturadores. Esto es democracia si lo llaman, sí señor. Ten cuidado, no hables de tirar eso sería caer en que el fin justifique los medios, si el fin es obedecer para que sigan decidiendo ellos. No estamos tan mal, al fin y al cabo no podemos quejarnos, en el Sahara lo llevan peor. Suerte que no tenemos de qué preocuparnos, aquí nadie dice nada, mala suerte, así es su vida. Y no se nos ocurre hacer nada violento, que llaman a la policía. Respeto de la dignidad de cada persona, y son ellos los que la pisan con cada nueva reforma. Violencia llaman a expropiar una propiedad privada. fin y al cabo es un derecho de toda persona ilustrada. Quiere algo que pague aunque se tenga que hipotecar. Y 10 vidas trabajando, no den ni sueños para pagar. ¿Pagar a quién? Porque resulta que siempre son los mismos a los que se debe respeto. Y de pronto parece que aquí hay una guerra y no es ningún invento nuestro. La única salida es crear un cambio radical.